Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al espacio UMH Sapiens. La Universidad Miguel Hernández celebró la 37 edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, la 15ª a nivel internacional. Las jornadas se celebraron entre el 23 y 25 de octubre y asistieron unos 620 estudiantes de universidades nacionales, europeas y sudamericanas. Al finalizar las jornadas se otorgaron los premios Decano, Científico, Neurociencias, Salud Pública, Medicina de Familia, Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Humanidades, además de la beca MIR. Hoy hablamos con uno de los galardonados, Sergio Escamilla, graduado en Biotecnología y premio en Neurociencias por su trabajo de fin de grado Influencia del genotipo apolipoproteína E en la cuantificación de las proteínas NR2B y NR2A. Hola Sergio y bienvenido. Enhorabuena por el premio.
Hola, muchas gracias.
¿Por qué decidiste estudiar los receptores neuronales que participan en la regulación de la plasticidad, el aprendizaje y la memoria?
Bueno, el laboratorio al que pertenezco, que está dirigido por Javier Sáez, tiene experiencia en investigar la apolipoproteína E, que se abrevia como ApoE, para entenderlo mejor, en cerebros de Alzheimer. Este ApoE es un gen que tiene tres variantes o alelos en la población. Está el ApoE2, ApoE3 y ApoE4. El último, el ApoE4, se considera el principal factor de riesgo genético para la enfermedad. Y no se sabe muy bien por qué. Hay algunos experimentos que indican por qué podría estar relacionado, pero no se sabe bien por qué tanta influencia. Por otro lado, muchos estudios demuestran la perturbación en la fisiología del receptor NMDA, sobre todo aquellos compuestos por la subunidad NR2B en la enfermedad de Alzheimer. El problema con este receptor está en que cuando se sobreactiva en un entorno de cerebro de Alzheimer, deja entrar a la célula cantidades masivas de calcio. Y este calcio que entra a través de los NMDA mata a la neurona. En concreto, la fosforilación de la tirosina 1472, que he estudiado yo, es importante, ya que el receptor está en la membrana y disponible para captar neurotransmisores y dejar entrar calcio a la célula, solamente cuando esta tirosina está fosforilada. La fosforilación es un tipo de modificación química que se puede medir. En este trabajo, que ha sido dirigido y supervisado por mi tutora, Inmaculada Cuchillo, hemos descrito que en aquellos pacientes que no son portadores del factor de riesgo ApoE4, es decir, que son o ApoE2 o ApoE3, el ApoE cuando está maduro se correlaciona con una disminución en la fosforilación de NMDA. Sería, por así decirlo, un mecanismo de defensa que lleva a cabo el ApoE maduro para evitar que entre tanto calcio a la célula, como proteger la célula de esta sobreactivación. Sin embargo, esta correlación en los pacientes que son portadores del factor de riesgo ApoE4 no existe para nada. Entonces creemos que es un mecanismo de defensa llevado a cabo por el ApoE, que el ApoE factor de riesgo no es capaz de llevar a cabo. Estos resultados explicarían en parte por qué tienen un peor pronóstico los pacientes ApoE4.
¿Y cuál fue el método empleado en este estudio?
Pues nosotros trabajamos con cerebro humano, así que partimos de unas muestras de corteza frontal, de cerebros de pacientes de Alzheimer y de controles que no tienen Alzheimer, y llevamos a cabo un tipo de fraccionamiento celular en el que obtenemos una fracción enriquecida en sinapsis. En esta fracción medimos los niveles de proteínas y de fosforilación mediante anticuerpos específicos en una técnica llamada Western blot. Además, también hemos estado trabajando con cultivo celular.
Una de las conclusiones del estudio es que cuando aumenta la maduración del ApoE en el cerebro con enfermedad de Alzheimer, bajan los niveles de la proteína NR2B, que permiten el aprendizaje y la memoria. ¿Este conocimiento se podría implementar para la prevención de la enfermedad de Alzheimer?
Primero, los niveles de NR2B en la progresión de la enfermedad no varían de manera proporcional al cuadro clínico. NR2B disminuye mucho al principio de la enfermedad y luego vuelve a niveles normales en control. Y en cuanto a la maduración de la ApoE, tampoco se correlaciona demasiado con el cuadro clínico. De modo que, aunque pues por todo esto no se trataría de un buen biomarcador para diagnosticar la enfermedad y para establecer un pronóstico, además los biomarcadores también se suelen buscar en líquido encefalorraquídeo o en sangre, ya que para detectar esto haría falta una biopsia cerebral, que es costoso y peligroso. Por tanto, no sería un biomarcador nuestro trabajo, sin embargo, sí que tiene importancia en cuanto a la biología básica del Alzheimer, para describir los mecanismos moleculares afectados y podría abrir una vía clínica para fármacos.
¿Y cuál sería la siguiente línea de investigación?
Bueno, ahora mismo estamos poniendo a punto un protocolo de fraccionamiento celular más complejo, que nos va a permitir diferenciar la porción sináptica de la porción extrasináptica en la membrana sináptica. Esto es de gran interés para nosotros, ya que el balance de NMDA en la sinapsis y en la extrasinapsis es muy importante en salud y en Alzheimer. Además, vamos a seguir con las cuantificaciones de proteínas y sus respectivas fosforilaciones importantes en esta ruta, como puede ser, por ejemplo, CREB. CREB es un factor de transcripción, es decir, es una proteína que activa o desactiva genes y que está regulado en parte por NMDA. Lo que queremos ver es estudiar en profundidad esta ruta y ver si en proteínas más cercanas al núcleo, más importantes en la expresión génica, también están alteradas o no. Y por otro lado, vamos a empezar una nueva técnica que se llama QRT-PCR, y lo que hace es medir la expresión del gen, es decir, medir el paso intermedio entre el gen y la proteína, que se llama ARN mensajero.
Y bueno, todos los análisis de los receptores compuestos por la proteína NR2B en el Alzheimer se han realizado en animales o modelos celulares. ¿Por qué hay pocas observaciones en cerebros humanos?
Pues la verdad es que no lo sé. Hay pocos estudios y los que hay son antiguos y hipocampo. Es una estructura en el interior del cerebro, no en la parte más superior. Nuestros estudios son en corteza. Sinceramente no sé el motivo de por qué, pero no hay muy poco.
Y bueno, después de esta investigación, ¿cuál va a ser tu próximo objetivo de estudio?
Bueno, como he comentado, estudiar CREB en parte, es decir, la... en esta misma ruta de estudiar estadios posteriores. Además, también queremos investigar la subunidad NR2A, porque NMDA está compuesto por dos principales subunidades, NR2A y NR2B, y aunque la más involucrada, según los modelos in vitro en Alzheimer, es la NR2B, pero también vamos a estudiar los resultados con NR2A. Y, como he dicho, la expresión génica, no solamente las proteínas y sus modificaciones, sino cómo varía la expresión de estos genes.
Pues muy bien. Gracias a Sergio Escamilla, galardonado por el Premio Neurociencias en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, por su tiempo y por habernos concedido esta entrevista.